Abrimos una vez más el armario del tiempo y ya huele a salitre. Tenemos en nuestras manos un pasaje para poner rumbo a lugares lejanos como las Molucas. Viajamos a comienzos del siglo XVI.
A dos cuartas por la mura de Estremoz.
Álvaro Arbina, egunon.
Bueno, menudo toque a zafarrancho, la verdad.
Eso es, no sé si tú creerías también que lo que se ve de fondo con esos catalejos es una vela.
Bueno, la verdad es que en este caso no sé si una vela, pero sí tierra lo que avistaron, ¿no?
Eso es.
Bueno, siempre hemos hablado, de hecho en el Armario del Tiempo también se ha hablado mucho, bueno, lo hemos hablado varias veces, creo, sobre la primera vuelta al mundo que se inició en 1519 y se demoró ya unos años. Bueno, es de sobra conocida, ¿no? Aquella expedición capitaneada primero por Magallanes y después relevada por el famoso Juan Sebastián Elcano en aquella nau llamada Victoria. Bueno, el caso es que detrás de aquella expedición que todos conocemos vinieron otras secuelas, otras expediciones producidas a través de esa primera, que la verdad fueron fundamentales para nuestra historia y para lo que hoy podemos denominar como las primeras rutas realmente, digamos, globalizadoras de la historia. Por ejemplo, en este caso la que unió el Imperio Español con China. Así que imaginémonos una especie de barco solitario, olvidado por todos, perdidos en esos mares infinitos del Océano Pacífico, que está, bueno, es un galeón que se llama de Manila, o se llamará más adelante de Manila, o también como la Nao de China. Bueno, lo que va a cubrir es una ruta que va desde Acapulco a las islas de Filipinas, una ruta fundamental. Y el protagonista de esta ruta es un navegante, probablemente mucho menos conocido y valorado de lo que se debiera, llamado Andrés de Urdaneta y Zerain. Él fue el descubridor de esta ruta entre China y España, y entre España.
Eso es, estamos hablando de alguien que fue marino, cosmógrafo, eclesiástico, un hombre nacido en una familia de bien, que se decía entonces, que además tuvo la suerte de recibir una esmerada educación, ¿verdad?
Sí, él nació a principios, bueno, en 1508, en Villafranca de Oria, en actual Ordizia. Nació en el seno, como decimos, de una familia hidalga, una familia que se dedicaba al comercio, a la navegación. Solía hacer negocio con esos llamados ferrones, que eran productos como hechos artesanos de hierro. Uh-huh. Bueno, Andrés, cuando era joven, él ya desde el principio, como dices, fue destinado pues al clero, porque digamos era lo típico en aquella época con los hijos segundones, así que él estudió muchísimo. Pero cuando cumplió 17 años, fue enrolado en una expedición que de alguna forma seguía también a lo... Bueno, era una expedición que acabó en fracaso. Primero, estaba comandada por Jofre Loaysa y tenía el asesoramiento del propio Elcano. Su objetivo era poner rumbo hacia esas islas codiciadas de las Molucas, donde se había creado una casa de las especies, una especiería. Bueno, el viaje fue muy duro, hubo tormentas, hubo muchos casos de escorbuto, algo habitual entonces, ya sabemos que todavía no se había descubierto que la fruta evitaba la vitamina C, evitaba que se produjeran esas enfermedades. Bueno, cuando llegaron al archipiélago se encontraron con una resistencia enorme, no por parte de los indígenas, sino de los portugueses, porque ese archipiélago estaba muy codiciado, era un lugar estratégico para poder tener el dominio del comercio de las especias. Bueno, cada bando, españoles y portugueses, fue apoyado por las diversas tribus indígenas del entorno, y esta contienda, esta batalla, esta guerra, digamos, se alargó durante casi 3 años. Fue muy dura, hubo muchas bajas, mucho agotamiento, hubo traición en el bando español. Y bueno, al final el bando español capituló. ¿Por qué? Bueno, primero, porque se murieron los dos, Jofre Loaysa y el propio Elcano, en esta batalla, en esta larga guerra. Y bueno, tras el fracaso de esta expedición, nuestro protagonista, Andrés de Urdaneta, fue hecho prisionero por los portugueses y estuvo cautivo en las islas de Molucas. Bueno, estuvo cautivo hasta que, tiempo después, gracias al Tratado de Zaragoza, firmado en 1527, entre España y Portugal, Carlos V, vendió las islas a los lusos a cambio, pues, por ejemplo, de que fueran liberados estos prisioneros. Así que Urdaneta volvió a España, lo hizo por el Índico, y así se convirtió en la segunda persona, después de la expedición del Cano, en dar la vuelta al mundo.
Tuvieron, Álvaro, que pasar muchos años hasta que Urdaneta lograra el hito por el que hoy estamos aquí hablando de él.
Sí, exactamente unas 4 décadas, mucho. Estamos en el año 1564. Y bueno, después de mucho tiempo después, digamos, de ese cautiverio en las Molucas, épocas. En este momento ya Urdaneta es mayor, está hecho fraile, y bueno, aquí tenemos en estos años a un nuevo rey, Felipe II. Bueno, él seguía con ese proyecto de asentarse en Asia, en el Pacífico, porque ahí había pues esas riquezas codiciadas, exóticas, y bueno, pues enseguida, una vez accedido al trono, empezó con esos planes para poder asentarse y para poder dominar esos mares. Bueno, la clave para esto, lo tenían muy claro, la clave era China. La clave era una buena conexión con China. Así que acudieron al mayor experto que por entonces había sobre aquellas aguas, el propio Andrés de Urdaneta. Bueno, el objetivo de esta expedición era prescindir del Estrecho de Magallanes, que ya estaba, era de sobra conocido para entonces, que era muy,
muy peligroso.
Eso es. Y entonces probar una nueva ruta alternativa desde la Nueva España, es decir, desde, digamos, Acapulco, hasta esos mares o esas tierras de China y de Filipinas, esa zona de Asia, pasando al otro lado del Pacífico, vamos. Bueno, Urdaneta era el segundo al mando, él era el encargado de la navegación, era el cosmólogo, y también era el encargado de entenderse con las tribus indígenas, porque tenía conocimientos lingüísticos de las diferentes lenguas que había por allí, y también tenía una especie de empatía con esas personas que de alguna forma empleaban otras reglas muy, muy diferentes a las de los europeos para socializarse. Uh-huh. Bueno, todo dependía de lograr una buena conexión para mantener viable esa especie de esas posesiones que había al otro lado, ¿no? Entonces, al final lo lograron, es decir, Urdaneta llegó a Filipinas por la ruta habitual hasta entonces, pero luego, una vez llegó a Filipinas, remontó hasta casi el Japón y cruzaron ese inmenso Pacífico para llegar al otro lado, llegar a América y a Acapulco con una nave llamada San Pedro. Bueno, fue una auténtica hazaña que logró una conexión mundial y fundamental para la historia entre Asia, América y evidentemente pues el centro del mundo, digamos, en aquel momento, por lo menos para nuestra cultura, que era Europa.
Uh-huh. Así que la primera gran globalización, Álvaro, podríamos decir que tenía firma chino-española, ¿no?
Sí, podríamos decirlo así, sí. El Imperio Chino era por entonces ya, digamos, el primer, bueno, desde luego era el primer proveedor del comercio español en Asia. Proporcionaba de todo, hilo, tejidos, bordados, marfil, vajillas de porcelana, maderas lacadas, biombos, madreperlas, y luego por el otro lado, pues los galeones de Manila, los galeones españoles, lo que cargaban fundamentalmente era con plata, en forma de lingotes y en moneda, que empleaban para gastar en nuevas posesiones y sobre todo para pagar esas mercancías, y también portaban con muchos frailes, muchos misioneros que tenían como objetivo la colonización y la evangelización de China. Bueno, aunque también llevaban otros productos como armas y sobre todo animales y plantas que no se iban hasta China, sino se quedaban en un punto intermedio en las Filipinas, vacas, caballos, maíz, cacao, que bueno, eran muy importantes en aquella zona y, uh-huh, y tenían interés. Bueno, este intercambio lo que hizo fue incorporar en la cultura española productos muy exóticos que se hicieron muy populares. Por ejemplo, tenemos el caso curioso de las medias, pero no para mujeres, sino para hombres. Y este comercio, por cierto, se describe con bastante detalle en aquel Madrid del último tercio del siglo XIX, que también relata el gran Pérez Galdós en la novela de Fortunata y Jacinta.
Uh-huh. Álvaro, por el contrario, los productos europeos tenían muy escasa demanda en China, que no se interesaba nada en ellos.
No, la verdad es que no. Ellos se interesaban en la plata, porque la plata era esencial para la economía del imperio y era con la que se pagaba casi todo, bueno, las grandes transacciones, y había una gran escasez. Curiosamente, en China, que tienen de todo, pues había una gran escasez en aquel momento de plata. Bueno, en otras circunstancias habría sido un problema para España, pero como España, digamos, el Imperio Español tenía esa nueva posesión en Nueva España, en América, en la Nueva España, como se le llamó, pues se tenían reservas para explotar minas de plata. De hecho, es curioso porque hay investigaciones recientes que dicen que, bueno, que pretenden demostrar que esa decadencia que tuvo el Imperio Chino durante el siglo XIX se debió en gran parte a que se produjo la independencia de México. Así que desapareció de alguna forma ese flujo de plata vital para esas transacciones y esos comercios, ¿no? Uh-huh. Bueno, esta ruta del galeón de Manila, de la nao de China, con la que se inició Andrés de Urdaneta, se mantuvo inalterable durante 250 años. Bueno, estos galeones de Manila llegaron a ser los mayores barcos de la época y dejaron de cubrir esta ruta en el año 1815, porque por aquel entonces fue cuando empezaron los intereses británicos en China, con esas presiones coloniales que provocaron pues guerras, la apropiación de Hong Kong y bueno, toda esa historia del siglo XIX, siglo XX, de los imperialismos y de las independencias de los países. En fin, bueno, pues otra parte de la historia.
Otra parte de la historia con olor a salitre que decíamos y cuyo nombre os encanta, ¿eh? Porque podría llamarse así un libro o una peli, ¿no? Los galeones
desde luego,
de Manila, ¿eh?
Hay un libro que se ha publicado hace poco y, uh-huh. y nos habla de esta expedición a Andrés, uh-huh. de Andrés de Urdaneta.
Andrés de Urdaneta, un nombre que debiéramos conocer más y que hoy conocemos gracias a ti. Álvaro Urbina, es que ricasco, un beso grande.
Un placer, un beso.
Agur.